Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Y fíjense, tal día como hoy, pero en 1919, se inauguraba oficialmente la primera línea de metro de Madrid entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos. Tenía una longitud de 3,48 kilómetros y 8 estaciones y el recorrido duraba 10 minutos. El proyecto, fíjense qué cosas, estuvo a punto de no llevarse a cabo por falta de capital. Costaba 8 millones de pesetas de la época. Pero este proyecto entusiasmó tanto al rey, Alfonso XIII, que él mismo puso de su bolsillo 1 millón de pesetas. Bueno, hoy, 99 años después de aquella inauguración, en la que, como nos recordaban ahora mismo en el informativo, participaron, según las crónicas de la época, un nutrido ramillete de bellísimas señoritas ataviadas con mantilla blanca, pues estuvo, como no, encabezada por el rey. Bueno, pues hoy su nieto, Felipe VI, va a dar el pistoletazo a los actos conmemorativos del centenario de nuestro metro, actos que se van a ir distribuyendo a lo largo de todo 2019. Enseguida vamos a hablar con Rosalía Gonzalo, que es consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y que va a ser una de las protagonistas, como no puede ser de otra manera, de este acto de hoy y de los sucesivos. Bueno, hablando de aniversarios, fíjense, han pasado 37 años ya desde el escándalo de la colza y todavía hay muchas víctimas que esperan a que alguien les haga caso. Ayer se reunieron en el Congreso con representantes de los distintos grupos políticos para pedir que no se les olvide. Nos van a contar hoy en Buenos Días Madrid cuál ha sido la respuesta de sus señorías en el Congreso de los Diputados. Bueno, además ya saben que los miércoles viene a visitarnos Lorena Sánchez con su sección A Ciencia Cierta. En momentos legales les vamos a resolver dudas sobre asuntos bancarios peliagudos, ya se lo pueden ir imaginando, reclamación de cláusula suelo, comisiones abusivas, en fin, todas estas cositas que nos preocupan. Ana Grau nos va a traer sus libros por un tubo y en el espacio que llamamos Madrectotas vamos a charlar con Enrique Piñeiro, que es todo un fenómeno. Fíjense, es actor, es director, es médico aeronáutico, es activista, es piloto y es investigador de accidentes aéreos. Bueno, si él no tiene anécdotas que contarnos, no sé quién las puede tener. Y a eso de las 12, nuestra tertulia del mediodía, hoy con Jaime González, con Paloma Ferré y con Pedro Mansilla. Comenzamos.
Otra mañana en el metro, que me he cruzado contigo, que son demonios tus ojos de fuego cuando se clavan en los míos. Este vagón de sombras sigue y sigue su camino hasta el puente de Vallecas, tú y yo hasta Cuatro Caminos.
Bueno, pues yo soy de Asturias y allí no tenemos metro, pero yo desde pequeña viajé y tal, y no sé, siempre me gustó mucho ir en metro porque lo veía en las películas y tal. Y como allí no lo tenemos, pues es como algo distinto.
Yo siempre que vengo a Madrid cojo el metro porque es muy rápido, muy barato y llegas a todos los sitios siempre a la hora. Me gusta muchísimo.
Yo soy de Brasil, periodista en Brasil, y recogí el metro en Madrid y me encanta porque hay muchas líneas, recoge toda la ciudad. En São Paulo no es así, hay pocas líneas y acá podemos locomovernos por toda la ciudad en metro, eso está buenísimo.
Yo escucho música y voy leyendo, la verdad, siempre. Bueno, si me pilla muy temprano también me echo una cabezadita.
Es que en el metro todos los días son una historia, desde encontrar a alguien dormido y que se te echen encima, sentarte y alguien se te ha echado debajo, peleas. Ah, sí, pero eso fue hace muchos años, cuando hacían teatro en el metro. Era como algo inspirativo, no sé si, yo creo que no era una compañía de teatro y veías así como una escena, pero en realidad era un teatro. Eso me llamó mucho la atención.
Justo al salir aquí en la Estación de Sol, hemos visto a varias personas con traje y que estaban como esperando algo, así que veremos a ver qué pasa, a ver si se presenta el rey.
Pues va a suceder en torno a las 11 de la mañana. El rey Felipe VI va a revivir un trayecto en metro muy similar al que hiciera su bisabuelo Alfonso XIII hace exactamente 99 años. El centenario exacto de Metro de Madrid es el 17 de octubre del año que viene. Pero como el Metro de Madrid cambió la vida de todos los madrileños, pues se quiere empezar a celebrar esta efeméride desde hoy mismo. Ese día, el viaje inaugural recorría los casi 4 kilómetros de línea que existían desde Sol hasta Cuatro Caminos. Hoy Felipe VI va a partir desde la misma Puerta del Sol, pero llegará hasta Chamartín, donde, por cierto, ya se ha preparado una exposición para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado todo. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feli, buenos días a todos.
Bueno,
día de celebración, estamos eufóricos, emocionados y todos los madrileños así me lo están transmitiendo. Así que agradecerte muchísimo a ti y a al programa que me hayáis llamado para comentar esta celebración.
¿Dónde está en este momento, consejera?
Llegando a la Puerta del Sol.
¿Desde dónde va a partir?
A la Puerta del Sol.
Va a partir ese viaje inaugural a las 11 de la mañana. Estábamos comentando que aquel primer viaje que hizo Alfonso XIII tenía una línea de metro muy pequeñita, 8 estaciones, 3,5 kilómetros de longitud, 2 teléfonos por estación, 37 semáforos, que a mí me parecen mucho, y 10 minutos de recorrido. El Metro de Madrid ha cambiado algo desde entonces, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo tenemos 294 kilómetros en toda la red y 31 estaciones ferroviarias. Yo creo que no solamente hemos tenido la oportunidad los madrileños, aquellos que vivimos en la Ciudad de Madrid, de utilizarlo como el medio de transporte, en el que utilizamos mayoritariamente, ¿no?, todos los madrileños, sino también aquellos que viven pues en los municipios de la comunidad, porque tengo que recordar que son varios los que ya lo tienen. Afortunadamente, pues este siglo hemos tenido que vivir situaciones históricas difíciles y lamentables, pero hemos conseguido todos los madrileños alcanzar un crecimiento económico y en este caso muy importante y en este caso pues de una gran infraestructura como es la red de Metro de Madrid.
Bueno, es importante celebrar que tenemos metro desde hace casi 100 años, 99 exactamente, pero es importante también destacar que Metro de Madrid sigue creciendo. Según datos que ha dado usted misma, consejera, ha sufrido un incremento de media de 100.000 viajeros al día frente al año anterior, frente a 2017. Eso es muy importante.
Es muy importante porque yo creo que no somos del todo conscientes y creo que los medios de comunicación hacéis una labor extraordinaria en esto, porque somos 2,3 millones de usuarios diarios los que utilizamos la red de metro. Y cuando digo que es un dato extraordinario, es así y así lo reflejan, como digo, todas las estadísticas internacionales y podemos sacar pecho de que esta infraestructura ferroviaria pues es una de las mejores de Europa. Por tanto, día de celebración. Durante todo el año vamos a poner todos los medios y vamos a hacer un esfuerzo extraordinario, lo que es los trabajadores de Metro, para que todos los ciudadanos de Madrid lo celebren con ellos, lo celebremos todos juntos, pero hoy será el pistoletazo de salida pues con nuestro rey, que creo que es la mejor forma para comenzar la celebración del centenario.
Bueno, creo que sigue usted además con la idea de licitar nuevos contratos para adquirir más trenes, porque ya sabe, consejera, que siempre nos quejamos, los usuarios nos quejamos siempre que no son tan puntuales como algunos quisiéramos, que pretendemos que tenga una puntualidad británica el metro, y una de las maneras de conseguir que haya más tráfico dentro de la red de metro es conseguir nuevos vagones.
Bueno, este asunto efectivamente es un tema muy de actualidad y además tiene que ser así, porque afortunadamente los madrileños somos exigentes en la demanda de servicios públicos y el gobierno regional pues estamos trabajando y estamos con la mejor noticia posible, que es efectivamente adquirir nuevos trenes, tener la disponibilidad económica para poderlo hacer. Madrid, afortunadamente la crisis se pasó y afortunadamente hemos podido ponernos a trabajar en esa línea, y lo que yo anuncié pues hace unos días, además en sede parlamentaria, es que el Consejo de Administración de Metro, del cual yo soy la presidenta, hemos tomado la decisión de la compra de estos trenes, que lógicamente tardará un tiempo en que lleguen a destino, ¿no?, en que lleguen a destino, pero hace ya casi 10 años que nos han comprado en Madrid. Y lo cierto es que la red de transporte de metro, pues como digo, es la más usada por todos los madrileños. Y además está ocurriendo algo durante estos meses últimos, que el descenso paulatino y creciente del número de usuarios en la red de transporte por vía, ¿no?, lo que son los autobuses de la MT, ha descendido considerablemente, un 11%, y sin embargo, bueno, pues metro estamos superando la demanda histórica que se produjo antes de la crisis. Por tanto, yo creo que tenemos que tener los recursos para poner disponibilidad, en este caso de vagones, de trenes, y lo que tenemos que seguir haciendo es dar los recursos suficientes a la gran familia que es metro, que yo quiero poner en valor, que son casi 7.000 trabajadores que dan lo mejor de sí mismos para que todos aquellos que utilizamos esta red de servicio público lo hagamos en las mejores condiciones posibles.
Bueno, no es todo es perfecto en la red de Metro de Madrid, que más quisiéramos, consejera, pero ocurre también en otras líneas. Nos hemos enterado, por ejemplo, que en Metro de Barcelona han detectado vagones con amianto. ¿Cómo va este asunto en el Metro de Madrid?
Bueno, pues este asunto nos ha dado mucha preocupación, pero sobre todo nos ha dado mucha ocupación. Y durante este año yo no tengo ningún problema en decir que hemos vivido quizás una de las crisis más importantes que se ha vivido en la red, que fue la crisis del amianto, porque desgraciadamente hemos perdido personas en el camino y bueno, pues hay que hacer un recuerdo especial a aquellos trabajadores que por enfermedad profesional pues han perdido la vida. Dicho esto, yo creo que es importante que todos los ciudadanos sepan que hemos puesto 145 millones de euros encima de la mesa para hacer un plan de desamiantado, que además quiero hacer un agradecimiento expreso a los sindicatos de la Casa, Solidaridad Obrera y UGT, fueron los primeros que se pusieron en primera línea a hacer una comisión de seguimiento con el Consejo de Administración, con el Comité de Dirección, y estas reuniones son tan fructíferas que llevamos un plan de desamiantado en el que lo vamos a poder valorar próximamente en un plazo muy anterior al previsto. Y como esta situación, tengo que recordar que el amianto, bueno, pues con la utilización de un material que por sus condiciones, bueno, pues fue muy utilizado cuando todavía no se podía utilizar y estaba más que permitido. Y esta situación se ha producido, como digo, en otras infraestructuras ferroviarias. Y esta misma semana en Barcelona, bueno, pues ha saltado la noticia. Yo creo que Barcelona pues hará lo mismo que hemos hecho aquí. De hecho, a nosotros nos han pedido ayuda y nos han pedido, bueno, pues referencia e información, y yo creo que en este tipo de circunstancias y de situaciones lo que tenemos que hacer las administraciones es ayudarnos, colaborar, y bueno, pues si nosotros, ya que llevamos un trabajo hecho y llevamos muchos meses con personal técnico que está haciendo un trabajo extraordinario, pues esa referencia se la vamos a poner a disposición a nuestros colegas y homólogos del Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, voy a aprovechar, consejera, su intervención en Buenos Días Madrid para preguntarle por dos cuestiones que son de máxima actualidad, aunque no tienen que ver en este caso directamente con Metro. Por un lado está esa reunión con el ministro de Fomento, con el señor Ábalos, que usted lleva reclamando bastante tiempo. ¿Hay fecha? ¿Hay noticia? ¿Se sabe ya, aparte de que el señor Ábalos ya dijo en su momento que él solo se reunía con presidentes de comunidad, pero hay alguna nueva noticia que pueda hacer prever que esa reunión se va a llevar a cabo?
Desgraciadamente no hay noticia del señor Ábalos en Madrid, y desgraciadamente lo digo porque creo que una cosa es la política partidista, que aquellos que pertenecemos a una organización política pues lo hacemos en los mítines y en nuestras propuestas y quizás en nuestras algarabías políticas, y otra cosa es aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. Yo soy la consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tengo la obligación y además, bueno, pues la responsabilidad de gestionar más de 2.000 millones de euros anuales para que el transporte público y las infraestructuras y lo que es el sector de la vivienda siga dando servicio y siga dando frutos a todos los madrileños. No es de recibo que el ministro Ábalos no haya tenido la deferencia y, por supuesto, como digo, la responsabilidad de asumir que tiene como ministro de España, que es recibirme, hablar de Madrid, hablar de las infraestructuras, hablar de la política de vivienda y, como digo, hablar del transporte. Y esto no es una buena noticia, es una mala noticia para el señor Ábalos, porque estoy convencida que los madrileños se lo van a recordar el momento que vayan a las urnas. Yo lo que voy a hacer, es lo que estoy haciendo, es reclamar esa reunión, ponerme a disposición, como digo, de forma institucional y leal, porque creo que las administraciones tenemos que colaborar, coordinarnos y ofrecer propuestas, y así los ciudadanos valoran cuál ha sido nuestro trabajo, cuál es nuestro plan y cuál es nuestro programa.
Por último, consejera, por fin comienza a funcionar la primera línea de la EMT que va a conectar el Cañaveral con Alsacia, y esto es importante porque hasta ahora los vecinos solo contaban con una línea de interurbanos que les obligaba a ir a Coslada para viajar a Madrid. Estamos hablando de algo que afecta a un número, si lo miramos en el conjunto de los madrileños, un número a lo mejor no demasiado grande de vecinos, pero es una noticia importante.
Es una noticia importante porque lo que se está comprobando, y yo llevo tiempo poniéndolo en agenda política, es que el transporte público no solamente es una referencia de movilidad, es una referencia en crecimiento económico, es una referencia en visibilidad de un barrio, como en este caso ha sido el Cañaveral, y ayer tuve la oportunidad de inaugurar una línea que era muy reclamada por aquellos ciudadanos que han optado por vivir en esa zona, a la que me acompañaron, lógicamente, la concejala de movilidad del ayuntamiento y el concejal del distrito de Vicálvaro. También yo pude comprobar lo que está siendo habitual en aquellas inauguraciones que afortunadamente he podido celebrar en el último año. Estoy recordando hace unos meses que fui a Leganés a, bueno, pues a autorizar y a poner en funcionamiento una línea del Busbao, que hacía 30 años que aquellos vecinos lo estaban reclamando, y aquello lo que se convirtió era pues en una gran fiesta de los ciudadanos. Ayer se replicó las mismas circunstancias y la misma celebración, y yo pues francamente me considero una persona satisfecha porque he puesto, como digo, en agenda pública y en agenda política lo que creo que es una necesidad real de todos aquellos que viven en zonas que hasta el momento no han podido tener disposición de esos medios, y que ayer mismo pues lo pude comprobar, como digo, de forma directa y visible con los ciudadanos de Vicálvaro.
En fin, Rosario Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, le vamos a dejar que se prepare para esa inauguración, para ese viaje. No es el primer viaje en metro del actual monarca. No lleva usted mantilla, ¿no?
No llevo mantilla, voy de trabajo porque afortunadamente pues la agenda es intensa, lógicamente esto es un acto importante y a destacar, y la mañana va a ser, bueno, pues como corresponde, pero por la tarde tengo que atender también a medios de comunicación, tengo una reunión de trabajo. Por tanto, yo salgo de vestida de trabajo, de simandilla y con los tacones, como viene siendo habitual.
Metidos
como
en el
cualquier mujer, como
metidos
cualquier
en
mujer
el,
trabajadora
en el bolso,
con 50 años y con dos niños. Y de hecho, hoy es el cumple de mi niño.
Ah,
o sea,
pues
todas estas cosas pasan en la vida cotidiana de una consejera como de cualquier mujer que trabaja y que concilia.
Le voy a decir, con los tacones metidos en el bolso, como vamos algunas, ¿no?
No, algunas no, yo creo que casi todas no.
En fin, pues nada, consejera, dele un beso a su niño, feliz cumpleaños, y nosotros nos quedamos con esta buena noticia y sabiendo además que Madrid cuenta hoy con la sexta red de metro más extensa del mundo, con 294 kilómetros de líneas, 301 estaciones, 12 municipios conectados, en fin, que es motivo de celebración. Rosa Rosalía Gonzalo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y que lo celebren bien.
Bueno, muchas gracias, como digo, por llamarme, por atenderme como siempre también y sobre todo por dar voz a lo que estamos haciendo en el Gobierno de Madrid y, como digo, y toda la familia de Metro, que son casi 7.000 trabajadores.
Que no está nada mal. Consejera, un abrazo muy fuerte.
Bueno, abrazo fuerte. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Desde su inauguración en 1919, el Metro de Madrid fue una de las primeras grandes empresas españolas en contratar a mujeres. La dirección lo anunció con un comunicado en el que se pedía al público de Madrid que tratara con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa. Las mujeres eran destinadas a trabajo en oficinas o en taquillas y hasta el año 1984 las taquilleras no podían casarse. Si lo hacían, tenían que pasar a una excedencia forzosa porque la dirección del Metropolitano entendía que los deberes que impone el cuidado del hogar y de los hijos eran incompatibles con un trabajo que exigía rigor, constancia y puntualidad perfectas. A partir de las 22 horas, todos los puestos de trabajo eran desempeñados solo por hombres.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya está aquí Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta. Buenos que días, nos señor. Trae hoy de todo. Buenos días, Lorena. Ratones, sí. Chinos, en fin. Y viene fascinada además por el canto gregoriano.
Que bueno, es que hecho, sí. Algo
¿qué has
que
hecho?
Te
cuéntame,
recomiendo.
Cuéntame, recomiéndame.
Este domingo, entre las muchísimas cosas muy maravillosas que he hecho, terminé el domingo en el Monasterio de Silos escuchando gregoriano a las 7. Bueno, no sé, esto no debería contarlo.
¿Por qué?
Porque es de estas cosas que deberían seguir perteneciendo a las minorías.
Ya.
Es tan...
Pero es que ya lo has contado.
Es verdad.
Ya lo has contado.
Realmente interesante. No sé si el cabrito, que estaba riquísimo, no sé si el cementerio de Sad Hill, el cementerio donde se rodó El Bueno, el Feo, el Malo, que está también ahí en Silos.
¿Sí?
No sé si el desfiladero de Yecla, no sé si tantas cosas.
Todo,
no
o todo junto.
No sé si el amor, que también apareció y estas cositas.
¿Que apareció el amor
a ti? No, ya estaba.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, era noticia del momento. Pero bueno.
Lo llevé puesto.
Bueno, yo me lo apunto.
Apúntatelo.
Y allí sí, andaremos.
Pero apúntatelo tú sola.
Venga, me lo apunto yo solita para que nadie se entere. Oye, vamos a hablar de longevidad.
Vamos a hablar de longevidad y de esperanza de vida, porque es esto que llegó ayer con embargo y apareció los resultados de un informe que nos deja muy bien a España y está interesante que en España tengamos los primeros puestos en algo. Y en este caso es un informe que han hecho en el Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington y lo que hacen es escenarios de salud a futuro. y el resultado es que en 2040 el país con mayor esperanza de vida del mundo se espera que sea España. Este estudio está hecho con 195 países, es decir, la totalidad. Mm-hmm. Y el primer puesto para el
más
para
que los 2040, japoneses.
Más que los
Vamos a adelantar a los japoneses.
Por primera vez desbancamos a los japoneses, bien, que efectivamente lo sabes casi todo, Eli, es dificilísimo, sorprendente. Efectivamente, los japoneses ocupan el primer puesto
siempre,
ahora mismo, ¿no?
Sí,
sí, sí, curiosamente, que en el caso de Japón lo asocian muchísimo a la alimentación.
Sí, al pescado crudo.
Al pescado crudo, además, es complejo, ¿eh? Todo este estudio de escenarios de salud a futuro tiene en cuenta 50 enfermedades o razones por las que se puede morir de forma prematura. Entre ellas, por ejemplo, la contaminación. Los índices de suicidio de un país que marcan muchísimo las causas de muerte, sobre todo entre los 18 y los 30 años.
Sí, la principal causa de muerte entre gente joven.
En España, además.
En nuestro país.
Por encima de los accidentes de tráfico.
Fíjate, increíble.
Es muy llamativo, se está poniendo ahora mucha atención.
Pues no sé si esto es una buena noticia, ¿no? Porque
bueno, la buena
40, para empezar, va a haber escasez de Botox a tope. Va a haber que ir haciendo acopio
es
ya.
Es cierto, cuando hablo, bueno, o no, nos acostumbramos a hacernos viejos, que está muy bonito.
Escasez de pensiones. También me parece que va a haber un poquito, en fin.
Mira, fíjate, la esperanza de vida promedio en España hoy es de 82,9 años. El dato es de 2016.
Sí.
Se espera que para el 2040 sea de 85,8 años la esperanza media de vida. Que sabes que la esperanza media de vida lo que quiere decir es que, como tienen en cuenta la mortalidad infantil y hasta dónde llegas de viejito, la longevidad y por supuesto toda la cantidad de gente que muere joven, por eso crece, aumenta nuestra esperanza de vida, es decir, algo bien tenemos que estar haciendo en España. No va a ser solo por el sol.
Pues mira, nos apuntamos un tanto y nos colgamos una medalla. Nos llevas ahora a un laboratorio chino. El otro día lo tocamos así un poco por encima de la tertulia porque a mí me llamó muchísimo la atención.
Es el asunto del...
Sí, cuidado, machos de todas las especies porque pueden llegar a desaparecer como esto sigue así, ¿eh?
Claro, sin lo que se plantean. Fíjate que este es un estudio hecho por la Academia de Ciencias China. Es decir, que es un estudio serio. Lo que buscan es por qué nos reproducimos los mamíferos y especialmente nosotros, porque tenemos una reproducción sexual. Esto no le pasa al pez martillo, ni le pasa al dragón de Komodo. No tiene por qué ocurrirle. Es decir, fíjate que muchos anfibios y muchos peces no necesitan una reproducción sexual que sí nos ocurre a nosotros, primates y otros muchos mamíferos. Es decir, necesitamos un macho y una hembra de la especie para reproducirnos. ¿Qué es lo que han hecho en este laboratorio chino? Ya lo habían intentado otras veces, hacer una reproducción, conseguir embriones viables, en este caso de ratoncitos. ¿Cómo no mandaron los ratoncitos a nuestro
ratoncitos, sí.
Ratoncitos a escena. En ratones han conseguido 29 crías de hembras de ratones viables y que después se han reproducido esas crías de forma natural. Es decir, han conseguido una reproducción utilizando ADN de hembra y de hembra. Por primera vez. Y viable.
Sin macho. Sin el macho ausente completamente.
De hecho, lo han intentado con macho y con macho no ha salido.
No sale.
Con dos machos no ha salido. Y está muy interesante porque en estos ensayos lo que utilizan es lo pionero, lo último en edición de genoma usando células madres, es decir, las células que han utilizado para conseguir estos embriones viables han sido la célula anterior al óvulo, la anterior al espermatozoide, es decir, lo que va a producir un óvulo, que va a producir un espermatozoide con menos carga genética. Han hecho edición genética quitando, y esto ya un día que quieras, y nos tomemos dos cervezas, te cuento en qué consiste quitar la impronta genética.
Mira, esto es complicadísimo, de verdad. A mí esto es ciencia ficción.
Es el quimicefa contemporáneo en laboratorios pioneros. Y es muy interesante porque han utilizado CRISPR, esta técnica de edición de genómica de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión, para quitar parte del ADN que, si continuara en el desarrollo embrionario, produciría malformaciones y demás. Pum, 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 29 hembras de ratón.
Claro, porque los que nacen son hembras, claro.
Claro,
nacen de dos hembras y nacen.
Claro, sin cromosoma ahí. Claro, es una reproducción viable posible de solo mujeres, que tal y como están las cosas.
Vamos, que tú y yo podríamos tener una hija nuestra y, en cambio, Ceballos y Martín Romo no podrían tener un hijo.
No podrían tener un hijo. Tampoco sé si querríamos. Puestos así. Pero sí, esta es una historia interesante y es muy interesante en cuanto al estudio de por qué la reproducción sexual que realmente es muy costosa biológicamente. Es mucho mejor reproducirse por partenogénesis, es mucho mejor reproducirse por esporas.
Ya lo que me faltaba, reproducirme por esporas, compañera. O sea, esto es un poquito...
Sin darte ni cuenta, ¿no?
Sería fantástico. Mira, cuatro esporas que han aparecido por ahí. Bueno, y vamos con otra de chinos. Los chinos están imparables.
Claro, es que están imparables. Pero esto, mira, esta es otra historia que tiene mucho que ver con la ciencia ficción y tiene mucho que ver con la ciencia real. Y es una propuesta que lanzaron antes de ayer y que se trata de la intención de colocar una luna artificial para iluminar.
¿En dónde?
En un satélite.
¿En el espacio?
En el
espacio. ¿Vamos a poner otra luna?
Una luna artificial, imagínate, pero otra luna, y de hecho una luna con más potencia que la nuestra, 8 veces más potente.
¿Y esto para qué?
Que la luna, para iluminar la ciudad.
Pero hombre, que se pongan las bombillas LED. Pero como que van a colgar una luna del espacio para que les ilumine. Pero si la luna no ilumina. Esto lo aprendimos en el colegio.
Ilumina,
bueno, por reflejo. Del sol, pues que cuelguen otro sol.
Exactamente.
No sé.
Y es exactamente lo que van a hacer. Lo que proponen hacer. Un satélite con espejos que recojan la luz solar y devuelvan esa luz reflejada en esos grandes espejos a las zonas en penumbra de la Tierra cuando se hace de noche. Es decir, ganar a la noche con una nueva luna, con una sutil iluminación. O sea, no pretenden colocarnos un faro, ¿no?, sino que generar como una especie de atardecer permanente en las ciudades en penumbra.
Pues está el espacio a tope, entre la basura espacial, los satélites que vamos lanzando. Ahora una luna artificial. Ahí no va a haber quien circule, Lorena.
Desde luego. Y mira que planes para ir, con lo cual vamos a tener que ir, pero sabiendo conducir muy bien.
Bueno, ¿y tienen previsto fecha?
Sí, para el 2020.
¿Ya?
2020,
pues ya. ¿Nos la van a colgar ya? Fácil.
Mira, además es que esto se hizo algo parecido en los 90, para que veas que no requiere una alta tecnología. En los 90 los rusos efectivamente enviaron un satélite que tenía un espejo, que reflejaba la luz del sol y de hecho produjo un haz de luz de 8 kilómetros de diámetro que se desplazó por todo el norte de Europa. Es decir, que ya lo hicieron los rusos y tuvieron esa intención. Luego, con una segunda misión, con un segundo satélite, se escacharró la nave, el espejo se rompió porque se chocó con la antena de la Mir, que era la estación espacial rusa.
¿Ves?
Entonces,
si es que ahí hay
para abandonar la misión
semáforos espaciales
de iluminar la Tierra con espejos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, en 2 años tendremos una luna artificial. ¿Se verá desde aquí la luna artificial de los
Mira, claro,
chinos?
Y la propuesta, desde donde yo conozco, entiendo que un satélite tiene que desplazarse en órbita alrededor, con lo cual no van a iluminar solamente, porque la propuesta es iluminar una ciudad china, pero no se va a quedar solo ahí. El satélite probablemente, imagínate que esa luna artificial recorra el globo en órbita.
Pues mira, como nos dé a todos por poner lunas
por
artificiales.
una fiesta tecno ahí.
Lo que nos faltaba. En fin, 2020 una luna nueva, en 2040 los más ancianos del lugar, vamos a ser los españoles.
Vaya esperanza de vida, que esto es interesante.
Y de aquí a vaya usted a saber cuándo, las hembras de mamífero podremos tener hijos sin necesitar machos de mamífero.
A ver la que se lía.
Bueno, pues sí. Lorena, que muchas gracias.
A todos,
me ha apuntado la del gregoriano, pero bajito.
Apúntatelo bajito.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Para algunos todavía está muy presente, pero fíjense, han pasado ya 37 años desde que se detectó el primer caso del síndrome del aceite tóxico de colza. 4.000 personas han fallecido por su causa y hay otras 20.000 que siguen sufriendo sus efectos. El tiempo pasa y estas personas no obtienen resultados para mejorar su día a día. Llevan años pidiendo un centro de referencia, que haya más investigación, que se dé más formación y más adecuada a los profesionales médicos. Bueno, ayer por la tarde los afectados por el síndrome del aceite tóxico de colza tuvieron una reunión con los grupos parlamentarios en el Congreso. Era el momento de conocer si estos grupos se comprometían o no con las propuestas que entregaron el pasado mes de mayo en la Comisión de Sanidad. Carmen Cortés es coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por querer que estuviésemos hoy en tu programa y trasladar a la sociedad la información que necesitéis para conocer la realidad del síndrome tóxico.
¿Cuál fue ayer la respuesta de esa reunión que mantuvieron con grupos políticos?
Pues mira, en primer lugar yo quiero hacer algo que solamente es de voluntad y que todavía no ha hecho ningún gobierno ni nadie, que es el reconocimiento y el homenaje de respeto a todos nuestros muertos, a nuestros enfermos, profesionales, familia y a todos los enfermos que seguimos defendiendo nuestro estado de salud y el vivir con dignidad cada día. Lamentablemente ayer hemos de decir que el resultado fue decepcionante y triste. Triste porque la clase política no está a la altura de las necesidades de las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Y le tengo que decir con mucha pena, porque teníamos a mucha gente fuera, a la que le costó venir de ciudades y pueblos de Salamanca, de Móstoles, de Alcorcón, sobre todo gente mayor que sabe lo que es pelear y por los que gracias a ellos pudimos conseguir sentar a la administración en el proceso judicial y hacer responsable al Estado como civil subsidiario y de cuidar de todas las víctimas hasta el fallecimiento. Y es lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos pidiendo y ayer en la reunión con el Partido Socialista pues nos decepcionó y así se lo transmitimos. Nos decepcionó porque desde marzo del 2017 tienen registrado el portavoz de la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, una proposición no de ley en la comisión que ya se ha quedado anticuada porque ha pasado más de un año y no la ha activado. Y ayer nos dijo claramente porque el síndrome tóxico no es urgente. Ya le dijimos que si 37 años después no es urgente, pues bueno, pues que sigan haciendo trámites otras iniciativas que seguramente pues son mucho más urgentes que el síndrome tóxico y las 15.000 personas con diferentes afectaciones siguen malviviendo.
Me está me está diciendo que la respuesta fue que esto no es prioritario en absoluto. Estamos hablando de un síndrome que es verdad que sucedió hace mucho tiempo, pero precisamente por eso, hombre, yo creo que esto hay que tomar nota. Estamos hablando de casi 20.000 personas que siguen sufriendo los efectos de aquel síndrome tóxico. Y que ahora pues, les digan a ustedes que esto no es prioritario, en fin, a mí me resulta pues, bastante escandaloso.
Pues imagínate a las víctimas. Y además, como yo le transmití personalmente como portavoz, porque me acompañó mi querida amiga y luchadora Mercedes García Rambla, la presidenta de la Asociación de Víctimas Primero de Mayo de Móstoles. Y yo también he de decir que las compañeras que la acompañaban, valga la redundancia, diputadas Ruth y Belén, estaban calladas. Yo creo que con más vergüenza ajena por lo que se estaba trasladando. Y además, como ya les dije, esto fue en mayo. ¿Habéis estudiado y analizado las propuestas que os dimos? Pues no, ya sabes que ahora estamos en el gobierno, hay muchas cosas que hacer, todavía no han cogido ritmo ni saben cómo están las cosas, ya os tocará esperar un tiempo razonable. Pero vamos a ver qué es un tiempo
después
razonable.
Después de 37 años tienen que esperar ustedes un tiempo razonable.
Tiempo razonable, sí, yo mira, te voy a decir por qué palabras y frases que apunté textualmente y que además, como trasladamos, nos causó mucho dolor porque teníamos esperanza en esta reunión concretamente con el Partido Socialista porque cuando tuvimos previamente sus reuniones estaban en la oposición y ahora son gobierno.
Sí.
Son gobierno y han pactado unos presupuestos o una proposición y un pacto con la fuerza de gobierno de Podemos, pues que entendemos que es más sensible a todas las situaciones sociales y que hay pendientes desde hace mucho tiempo y teníamos muchísima esperanza. Y ante estas que te voy a decir. Bueno, pues que se espera mayor sensibilidad con el gobierno que hay, que tienen un presupuesto heredado, que con el cambio de equipo hasta que se reestructuren los equipos, que se ahora se irá abordando con el ritmo que se pueda.
Pues vaya, respuesta, en fin, que les han dejado ustedes con la miel en los labios y volviendo a casa, supongo, muy pesimistas.
Con mucha rabia, porque no es la propiedad socialista dar estas respuestas a las víctimas del síndrome tóxico. Y yo he de lamentar que hoy tenga que recordar que fue el señor Felipe González el que eliminó las primeras unidades de seguimiento específico del síndrome tóxico. Y hoy, 35 años después de aquel 1983-84 que se eliminaron, volvemos a lo mismo. Volvemos a que el señor Zapatero lo que hizo fue poner para que nuestra única ayuda especial de familiar se revalorice según el IPREM con la pérdida de poder adquisitivo que eso significa. Lo que ocurre es que ahí no quedó todo, porque eso fue el Partido Socialista. Bueno, vamos a continuar hablando, ya le dijimos que se habla para concretar y a llegar a acuerdos, acuerdos que lleven a soluciones para víctimas, que debe decir que están sin cobrar ninguna pensión por las lesiones provocadas. Porque las indemnizaciones que nos dieron fue por un daño causado que no sirvieron ni para paliar uno de nuestros días, porque nos descontaron la leche artificial que las madres dieron a sus hijos, los sepelios de nuestros muertos, las sillas de ruedas en las que íbamos, las incapacidades de los que podíamos trabajar. Y cuando llegó esa indemnización, parece que nos curó, que fue Lourdes o el agua bendita. Y esas personas que no han podido trabajar jamás, bueno, pues eso también lo hemos trasladado, que no solamente es una cuestión de la Comisión de Sanidad, es una cuestión plenaria, porque hay 5 ministerios implicados en el síndrome tóxico.
¿Por qué los secretarios? Carmen, ¿qué les dijeron el resto de grupos políticos? Pues no solamente se reunieron ustedes con el Partido Socialista.
Nos reunimos también con el Partido Popular, que hemos mantenido también conversaciones con ellos, con María Teresa Angulo y Carmen Hernández. Ellas se comprometieron a seguir lo que se había quedado pendiente con las anteriores direcciones generales con el INSEXO, que estábamos pendientes de firmar un protocolo de colaboración en mayo, y hasta hoy no sabemos nada con el INSEXO porque ha habido muchísimas dificultades, no se nos ha tenido en cuenta en ninguna de las medidas de la discapacidad, y también las conversaciones que teníamos pendientes con la directora general del INSS. Muy importantes, con todas las relaciones de la seguridad social en reducción de jubilaciones, como tienen otros colectivos. No estamos pidiendo nada nuevo ni nada excepcional. Estamos pidiendo el reconocimiento que merecemos igual que otros colectivos que tienen mermadas sus capacidades.
Bueno, parece una petición realmente justa. Estamos hablando de 20.000 personas que siguen sufriendo los efectos de aquella intoxicación masiva. En fin, pues no es una buena noticia que después de reunirse con Partido Socialista, con Partido Popular, con Compromís, con Unidos Podemos, es decir, con los diferentes grupos parlamentarios ayer en el Congreso, no hayan conseguido ustedes sacar nada limpio, más allá de decir que este no es un asunto prioritario. En fin, Carmen Cortés, coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo, deberían añadir a lo mejor, aunque no nos hagan ni caso, que les deseamos muchísima suerte, que, en fin, a ver si se recapacita sobre este asunto, que a veces que parece que el paso del tiempo borra las cosas y no las borra, sobre todo porque hay muchas personas que siguen sufriendo no solamente la enfermedad, sino un cierto nivel de estigmatización social, además, porque esto lo han sufrido ustedes muy de cerca y que no parece de recibo que a un grupo tan nutrido de ciudadanos se les deje abandonados de la mano de Dios. En fin, Carmen, que para lo que necesitéis, que seguiremos dándoos voz para ver si esto se soluciona.
Yo darte las gracias, Eli, y trasladar que si es verdad que la clase política de este país está cerca de la ciudadanía, los nuevos partidos políticos emergentes, pues que se adhieran a la PNL que ha presentado ayer Compromís, que sí que recoge todas nuestras iniciativas y que se van a llevar a pleno, porque ese grupo es un grupo pequeño y no tiene cupo suficiente, pero el Partido Socialista sí, Unidos Podemos también y el Partido Popular también y Ciudadanos. Queremos el consenso político, si es verdad que creen y que merecemos no estar estigmatizados como muchas de nuestras víctimas que ocultan a día de hoy, 37 años después, ser víctima del síndrome del ACT tóxico. Y no es justo para alguien que fue envenenado por una negligencia del Estado.
Muy bien, Carmen.
Muchas gracias.
Pues ahí queda dicho, como al César lo que es del César, sí vamos a decir que Compromís, por lo menos, se ha comprometido a intentar hacer algo desde su minoría parlamentaria, pero aquí los grandes son los que se tienen que mojar. En fin, que Exacto. seguiremos abundando en este asunto. Carmen, un beso muy fuerte para ti y para todos los miembros de la asociación.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y vuestra colaboración social a la ciudadanía. Un saludo muy fuerte.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros. Con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y los minutos que nos quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a dedicar a nuestros momentos legales de cada semana. Está ya con nosotros Araceli Durán, abogada de Legalitas. ¿Qué tal, Araceli?
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de derecho bancario, que esto, en fin, quien no tiene una reclamación tiene otras, porque son muchos los asuntos que a veces nos llevan a acudir a vosotros, a los abogados, porque no llegamos a un acuerdo con un banco o porque no nos enteramos muy bien cuáles son las vías de reclamación de algunos asuntos que tienen que ver con los bancos. Asuntos que tengo entendido, Araceli, que han crecido mucho a raíz de la crisis que hemos pasado y que esperemos que esté pasada, no lo sé yo.
Sí, sí que es verdad que desde hace unos años para acá ha habido muchísimas reclamaciones, sobre todo porque los clientes no sabían qué era lo que contrataban. En el momento, sobre todo, en el que ha surgido el impago o que han visto mermado su dinero, sus ahorros, el cliente nos ha llamado porque no sabía por qué se habían producido estos hechos. Es ahí cuando interviene Legalitas y nosotros ayudamos a los clientes asesorándolos, cogiendo los asuntos, sobre todo de raíz, intentando evitar, además, que eso no llegue a instancias judiciales y dándole un trato humano y jurídico al cliente.
Bueno, antes de hablar de algunos asuntos peliagudos concretos, a raíz de todas estas denuncias colectivas que están surgiendo, pues, con las cláusulas suelo, con la devolución de gastos de hipoteca, de constitución de hipoteca y demás, ¿los bancos han mejorado o siguen, en fin, intentando colárnosla de vez en cuando?
Sí que es verdad que ha habido una evolución a raíz de todas estas reclamaciones. Se han dictado muchas resoluciones judiciales, tanto a nivel de nuestro Tribunal Supremo como a nivel europeo, que ha ido cambiando las directrices de los bancos a la hora de actuar y de comportarse con los clientes, sobre todo a la hora de transmitir transmitirles la información sobre el producto que contrataban. Entonces sí que es verdad que ha habido una mejora, además de que se han aprobado normativas de obligado cumplimiento para que los bancos trasladen toda la información del producto que el cliente contrata.
Lo que ocurre, Araceli, es que cuando se trata de devolver dinero al cliente, ahí nos hacemos los remolones un poquito, ¿no?
Bueno, como tú decías, existen procedimientos de reclamación previa y los bancos, como indicaba, están evolucionando a raíz de las resoluciones judiciales y del volumen de reclamaciones que van teniendo. Muchas veces les compensa más devolver el dinero al cliente y no gastarse el dinero en la vía judicial cuando saben que tienen el caso perdido. Pero sí que es verdad que a día de hoy, como tú bien dices, todavía se están haciendo los remolones en algunos casos.
Bueno, de todos los asuntos que en estos momentos están sobre la mesa, ¿cuál es el que más reclamaciones ha provocado?
Bueno, hemos tenido el tema de la cláusula suelo ha sido un boom, porque yo creo que en la mayor parte o en un alto porcentaje de los préstamos hipotecarios teníamos esa cláusula opaca porque no sabíamos qué implicaba en nuestra cuota de préstamo, que como digo, pues es lo que más ha dado para reclamar por parte de los clientes y donde más hemos tenido un gran volumen de reclamaciones y de consultas. Luego, antes, fíjate, de la cláusula suelo, había un montón de productos complejos, participaciones preferentes,
bueno,
swaps, que sobre todo se contrataban con clientes que eran de toda la vida del banco, que el cliente confiaba en la persona que le atendía siempre en el banco, en su banco de toda la vida, y luego, como bien decía al principio, veía que tenía mermados sus ahorros y no sabía cómo reclamar. A día de hoy, sobre todo, tenemos muchas reclamaciones en materia de gastos de constitución de préstamos y comisiones bancarias.
Fuera ya de lo que son los préstamos y las hipotecas, sigue habiendo quejas por cobro de comisiones, de estas comisiones de las que ni nos enteramos y que uno, si no es muy cuidadoso y no es muy dado a repasar esos extractos bancarios que ahora ya podemos incluso consultar por internet, pues no nos damos cuenta, pero un día de pronto te paras a mirar y dices, bueno, ¿y por qué cada mes me quitan 3, 5, 8 euros de mi cuenta? Y de pronto te percibes que estás pagando unas comisiones de las que nadie te ha avisado.
Sí, además es que los clientes se quejan mucho porque ellos tienen un mismo producto durante muchos años y de repente empiezan a cobrarle esas comisiones.
Esa es otra.
Y entonces no sabe cómo hacer. A ver, ¿por qué me cobra esto el banco? Porque el banco me dice que lo tengo que pagar sí o sí. Mm. Entonces, bueno, hay que tener claro que según la normativa bancaria, cualquier comisión tiene que corresponder a un servicio previamente, o sea, un servicio prestado por el banco y que haya sido previamente informado al cliente. El cliente, desde nuestro punto de vista, no tiene por qué pagar cualquier concepto o comisión que le pase el banco al cargo de su cuenta.
Si conocemos que nos cobran una cierta comisión, pues simplemente por mantener una cuenta corriente, ¿no? Y de pronto esa comisión aumenta, estás pagando 3 euros y de pronto no se sabe muy bien por qué, estás pagando 8. Y cuando vas a reclamar al banco, te dice, no, es que esto es así. ¿El banco tiene obligación de comunicarte previamente que esa comisión va a subir?
Efectivamente, el banco tiene la obligación de informar al cliente y el cliente ahí es cuando puede actuar para poder reclamar. Siempre recomendamos que todas las reclamaciones se hagan por escrito y que se fije muy bien el cliente en el contrato, qué condiciones tiene establecidas. Está claro que no todos los contratos son indefinidos, que hay una libertad contractual que también rige el mercado financiero, pero sí que es verdad que cuando suben las comisiones o las condiciones, por ejemplo, cuando yo contraté una cuenta bancaria sin gastos, entendemos que el cobro de una comisión ya no cumple su finalidad. Entonces ahí es cuando nos llaman los clientes e iniciamos un procedimiento de reclamación extrajudicial con el banco.
¿Podemos reclamar también cuando nos envían a casa productos que no hemos pedido, tarjetas de crédito, por ejemplo?
Sí, efectivamente no
pero
sabemos.
Las mandan y las cobran.
Sí, no sabemos cómo nos mandan la tarjeta y además me parece una irresponsabilidad por parte del banco que hace eso, porque esa tarjeta nunca se sabe a qué manos va a llegar. Nos encontramos con mucho fraude de uso de tarjetas, clientes que no ha pedido una tarjeta y que a lo mejor se la ha quedado alguien por el camino.
Claro,
y
como
que
no la esperas, no la reclamas
y la está utilizando en su nombre. Entonces existe una irresponsabilidad por parte del banco. Hay que reclamar siempre por escrito. Nosotros también intervenimos para asesorar al cliente y para ayudarle y entendemos, bueno, y es así en la práctica, que no tiene por qué pagar un producto que no haya contratado.
Yo creo que es importante, Araceli, ante cualquier duda que tengamos sobre alguna cláusula de nuestra hipoteca, alguna cláusula, a lo mejor si hemos comprado acciones de un banco, sobre cualquier producto bancario, sobre cualquier duda que tengamos en nuestra cuenta corriente, lo primero es asesorarse, reclamar por escrito, nos estás diciendo tú, sí. Y si no, acudir a los expertos que sois vosotros, ¿no?
Eso es. Sí que es verdad que han surgido despachos a raíz de todos estos temas bancarios que se encargan de llevar a cabo la vía judicial, pero nosotros sobre todo cogemos la consulta desde el principio, desde el que el problema surge, como te decía, en un inicio de raíz, y para poder ayudar y asesorar al cliente. Y sobre todo tenemos en cuenta una cosa muy importante, y no es que lo diga yo, es que lo dice la normativa. Hay una obligación de transparencia por parte del banco hacia el cliente y tiene que cumplir esos requisitos de control. Es decir, el banco tiene la obligación de informar al cliente de lo que está contratando, y que el cliente tiene que tener la seguridad de que el cliente sepa cuál es el riesgo económico y qué es lo que le va a implicar económicamente esa operación.
Importante no cortarse. Quiero decir que muchas veces decimos, hombre, ¿cómo voy a ir al banco a decir que porque me han cobrado aquí 3 euros en la cuenta? No, no, somos clientes, ellos tienen que darnos todo tipo de explicaciones, no hay que cortarse a la hora de pedirlas, y en caso de duda, hombre, para eso estáis los abogados, para echarnos una manita. En fin, Araceli Durán, abogada de Legalitas, Momentos Legales, en Buenos Días Madrid. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Tendremos que ir abundando luego en cada uno de estos asuntos.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.
Llegan las noticias a Onda Madrid.